La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Hoy es lunes 10 de marzo del 2025.
Víspera del viernes de Bellonera.
Estamos los poderosos en el rumbo de la tarde. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, como siempre, Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Transmitimos desde Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para todo el Cibao. Buenas tardes.
Buenas tardes, tú pareces
Hugo. Y el sábado estábamos de fiesta.
Así es. Y el domingo también, el domingo
celebramos
pasado.
Cumpleaños. No,
esa era la fiesta. Comenzó el sábado.
Ah, lo del sábado. O sea, que no era lo de las mujeres, nada de eso.
No.
No, el sábado celebramos el cumpleaños de don Rudy.
¡Oh, qué claro. Bien, don Rudy!
Claro, que y además cumplió año ayer domingo.
Claro, claro.
Y del doctor César Mella, eso, claro. Que cumple años pasado mañana.
Que Dios lo derriegue en bendiciones.
Fíjate que yo soy un hombre tan...
Desprendido
de tanta benignidad que dejé que el Patricio Francisco del Rosario Sánchez cumpliera el año junto conmigo para que se lo pudieran celebrar. Eso es una herejía, don Jordi.
Oye, te pasaste hoy.
Me pasé. Bueno, pues fue el cumpleaños y no dije nada malo de él. Pues que le di la oportunidad de cumplir igual que yo.
Supiera bueno. Que leí un artículo que me envió un amigo, un escritor, gran amigo, es embajador, y bueno, fue designado embajador ahora, no recuerdo en qué lugar, Reinaldo Espinal, sí. Que era director también de la Escuela de Formación Diplomática de Cancillería, y escribió un artículo sobre Ramón Matías Mella. Muy interesante. El día fue viernes, creo, sábado. Y te confieso, dentro de mi ignorancia, que nunca había leído la carta que Pedro Santana le envió a la reina de España sobre el tema de la anexión.
El porqué de la anexión.
El porqué de la anexión. Sí. Y el arrepentimiento de este hombre que era marqués de las Carreras y que le habían entregado el poder de la isla, de la media isla, pero que él, producto de su situación de salud, pidió que los relevaran de esa responsabilidad. Y a partir de ahí los abusos, los excesos, las arbitrariedades, los crímenes que se cometieron contra los dominicanos, lo fue poniendo en una situación de oposición al gobierno que él decía, o al rey, al reinado al que él se debía, que era el reinado de España. Pero interesante, si usted no lo ha leído, búsquelo. Tremendo, tremendo artículo. Reinaldo Espinal, un muy fino escritor dominicano.
Bueno, poderosos, y entrando en... antes de entrar en materia...
Pues yo quiero decir algo antes de entrar en
materia. Ah, no, pero dele para allá.
Ayer yo cumplí años. Cumplí...
Todavía cumples años.
75 años y...
75.
75.
Coño, pero tú me estás alcanzando.
Pegadito. Sentí como tú decías, pedacito. Y quiero agradecer a todos mis amigos, familiares, todos mis amigos, que hubieron de recordar mi fecha y darme un abrazo por Twitter, por teléfono, de todos y comenzando por mis amigos que nos reunimos el sábado y pasamos un momento muy bueno con nuestro amigo César Mella también. Y son de las cosas inolvidables y son de los momentos en que uno reflexiona y uno dice, mi paso por esta vida, por en este país, en esta sociedad, en estos grupos con que uno interactúa, tiene más de beneficios, tiene más de momentos buenos que de los momentos malos. Los momentos malos siempre vienen solos y la vida es esa. Pero uno se siente tan agradecido de Dios y de sus amigos. Y yo me siento privilegiado de los amigos que tengo. Yo le decía una vez a una persona, yo no tengo muchos amigos. Yo tengo muchas personas conocidas. Tengo algunos amigos. Y esos amigos son mis hermanos, porque son la gente en que yo a ciegas prácticamente confío. Pero realmente, es un decir, pero realmente me siento bendecido y quiero agradecer eso. Y conjuntamente con ese aniversario de ayer, hoy mi hija Ana Carolina, que es diplomática, funcionaria de la Embajada de la República Dominicana en Washington, ya tiene una, a eso se le puede decir, una dilatada carrera de 15 años en la Embajada en Washington, cumpleaños hoy.
Oh,
cumpleaños hoy y para
bueno,
mí es una gran
ella nos escucha, ella nos escucha
todos los días.
Así que un gran abrazo dominicanamente desde aquí, desde la tierra que te vio nacer.
Así es.
Y la que yo sé que tú nunca olvidas.
Olvida.
No, yo sé.
Además, yo es una cosa increíble. Ella me llama antes de ayer y me pregunta, papi, ¿cómo fue el choque ese del camión militar con la cosa? ¿Qué choque? Yo no me había enterado y ellos ya en Washington sabían lo que había pasado. Pero no porque se lo dijo ningún cosa oficial. Las redes sociales.
Sí, las redes.
Una cosa.
Viven permanentemente en contacto.
Los dominicanos que viven fuera viven más atentos a lo que pasa aquí que nosotros mismos. Porque ellos quieren saber en todo momento qué está pasando en el país. Y para mí es Ana Carolina, igual que todos mis hijos, es una gran bendición. Y yo me siento sumamente orgulloso, profundamente satisfecho de la vida transparente, honesta, seria, con una buena formación, con educación que tiene Ana Carolina. Y me da la gana decirlo así, a boca llena.
Y qué orgullo siente uno.
Oye, me siento también diciéndolo. Que cualquiera dijera, oye, este jactándose. Me jacto de eso porque me siento tan bien con eso. Y para mí es una bendición uno ver los hijos crecer y verlos ya desarrollándose y para enfrentar la vida.
No, y transitando su propio camino.
Sí, para enfrentar la vida.
Porque por eso luchó uno.
Oh,
para darle las herramientas con las cuales puedan enfrentar el presente, porque ya tienen presente y el futuro.
Anoche, por ejemplo, eso es tan así que anoche uno de...
Y no solamente, perdóname, sí, no solamente herramientas en el aspecto de formación educativa formal, sino en lo principal, que es la base, la formación en el hogar.
En el hogar. El ejemplo.
El ejemplo.
Anoche me dice uno de mis hijos, de los dos mellizos, es joven, me dice, papi, me invitaron a un cumpleaños, quiero ir porque son unos amigos y se van a juntar tres grupos y quiero estar un rato con ellos. Es después de las 6 de la tarde, como es domingo, va a ser temprano. El único problema es que es en Arroyo Hondo, en un sitio que yo no conozco, que yo nunca he ido. Y según vi en el mapa, es entrando por la avenida Argentina y dando una vuelta y qué sé yo cuánto. Y la verdad que yo no me siento seguro, tiene su carro, no me siento seguro en ir. ¿Tú crees que tú me puedas llevar? Digo, claro que sí. Y voy y lo llevo. Y tú me llamas para yo venir a buscarte. Me mandó el cosa. Cuando yo voy a buscarlo, esperé ahí 5 o 10 minutos en que él saliera, porque le avisé que estaba ahí. Y cuando se subió en el carro, me dijo, papi, ¿tú sabes lo que yo he pensado durante todo este tiempo que yo estuve ahí? La verdad que yo soy un abusador, pero me siento tan feliz de tener un padre como tú. Y soy tan abusador. Mira, son las 10:30 de la noche. Y tú, en vez de estar descansando en casa, tranquilo, tú que te acuestas temprano, estás disponible para venir a buscarme. Y tú no pones cara ni te sientes mal. No, mijo, mira, yo con el amor del mundo, así como tú lo oyes.
Más, uno se siente más seguro.
Claro, te lo estoy diciendo, de venir a buscarte, y nos fuimos conversando y hablando de esas cosas de la vida. Y eso, George, es una gran satisfacción. Y eso es lo que nosotros ganamos. Yo creo que esa es la base de la vida. Y en estos años yo que tengo mis hijos, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi familia, yo me siento bendecido por Dios en esto. Y les doy las gracias a todos esos amigos, vuelvo y digo, que se recordaron. Y los que no se recordaron también, porque yo siento que a mí me quiere la gente.
Claro.
Porque yo, a quien no he podido hacerle un bien, jamás se me ocurre hacerle un mal.
Yo te entiendo perfectamente, porque esa misión de llevar y buscar la tengo yo, no con mis hijos, no, desde mis hermanos.
Sí.
Porque yo tuve que asumir el papel principal en mi casa.
Sí.
Y tenía una hermana que tenía buena, estudiaba en el Colegio Santo Domingo en esa época. Y yo era el chofer de todas las amigas.
Sí,
tenía una guaguita Toyota Corolla, una Station. Y ahí se metían 7 y 8 muchachas. Y yo era que las llevaba.
Ah, entonces ahora yo sé cómo es que se meten 25 haitianos en una
Y eso, no, mira, y con mi hermano igual. Sí. ¿Por qué? Porque yo decía, caramba, la única manera de yo dormir tranquilo es cuando yo sé que ya repartí a las amigas o a los amigos y vine y traje a mi hermano a su casa o a mi hermana. Y ahí nos acostamos a dormir tranquilos todos. Y como era viernes la noche o sábado en la noche, claro, pues...
Este fin de semana, sí.
Y con mis hijos ni hablar.
Así es.
Así que, pa'lante, mire, siéntase feliz.
No. Pues eso es lo que digo. Una satisfacción tremenda. Y qué bueno. Pero hay que trabajar, señores.
Hay que trabajar. Sí, no, hombre. No,
Olga quiere que nosotros sigamos conversando para no trabajar.
Sí, sí. Estoy de acuerdo con esa moción. Vamos a poner música. Porque hay que realmente...
¿Cómo? No, a mí no hay que picarme un ojo.
Sí, bueno, poner música. Le estoy picando los dos.
Mira qué bueno que vi a Cristina Rodríguez.
Sí, a María Cristina. Sí.
Pasa a formar parte del rumbo de la tarde.
Así es.
En el horario anterior. Una periodista con mucha inteligencia, muy, muy bien formada.
Muy bien amueblada.
Muy bien amueblada.
Yo lo puedo
Así
decir.
Que,
yo te contaba,
que
yo
se anoten un tanto los jóvenes de,
del equipo de Rumbo,
del equipo
de la, tarde,
de Rumbo de la Tarde.
Y bienvenida.
Porque yo he hecho pareja un par de veces con ella en algunas coberturas. Me he quedado gratamente impresionado de su profesionalidad, su don de gente, su dedicación al trabajo. Creo que es muy bueno la adquisición que han hecho.
Así bueno, es. Bienvenida a la familia de RCC Media y del Rumbo de la
Tarde.
Señores,
el tema de hoy es la desaparición de la joven de 20 años, hindú, pero... ciudadana norteamericana, ¿no?
Estados Unidos. Fíjate que quien pide
estudia
la investigación
en la Universidad de Pittsburgh.
Fíjate que quien pide la investigación es la embajada americana.
Sí.
Y por eso se activan, y ahí en una de las versiones publicadas en los periódicos dice que el FBI está participando en las investigaciones.
Qué extraño ese caso.
Extraño.
De verdad que
extraño.
Yo he consultado con gente que conoce más o menos hablé con un coronel de los bomberos que ha hecho entrenamiento en el tema de rescate en el mar, y él es voluntario, y me dijo que por lo regular, casi siempre, no es ley de Dios, pero casi siempre, en 48, 72 horas, si es que se ahogó, el cuerpo flota. Ahora, vaya usted a ver dónde flota.
Sí.
Porque, aunque me dice él que la corriente en el canal de la Mona, que es donde está esa playa, que la primero que esa playa es muy peligrosa, donde ella entró. Y que la corriente es norte-sur en el canal. O sea, del Atlántico hacia el Mar Caribe. Entonces, habría joven, que ver. Sí, una niña joven, bonita. Qué pena. Qué pena que con esto yo no quiero responsabilizar a nadie, pero pienso que no debería permitirse ingresar en horas tarde ya de la madrugada, de la noche, a las playas.
Pero en algunos resorts hay una prohibición de eso. Vale. Pero en otros.
Pero hay que poner vigilancia, ¿por qué?
Ah, no, claro.
Nosotros tenemos una fuerte competencia a nivel de turismo en la región. Para nadie es un secreto que incluso se hacen estrategias de esos competidores, claro, principales para sacar punta a tragedias que son tragedias y que al final deben estar en el tope de la
preocupación. Este país está en el aspecto del turismo, como cuando dicen que hay una chichigua encampanada allá arriba. Así estamos nosotros.
Totalmente. Entonces, yo creo que la importancia, hay muchos temas que analizar. Hasta ahora hay varias versiones. El tema se ha hecho internacional. Muchos medios internacionales han recogido la información. Incluso hay gente, sobre todo hay un debate en redes sociales referente a la postura específica de CNN, donde ha utilizado este tema, le ha puesto mucho hincapié a las informaciones sobre este tema, vinculándolo también con una alerta que se emitió en 2024, donde se le decía a los ciudadanos norteamericanos que se abstuvieran de visitar República Dominicana por un tema de bandas y la posibilidad de violaciones, asaltos y demás. Eso ha sido muy criticado en relación a este caso, sobre todo porque hasta el momento es una investigación abierta, no se tiene información específica de lo que pasó y esa puede ser cualquier cosa.
Pero mira,
cosa.
La causa que haya producido la desaparición, porque no podemos decir más de ahí, no es responsabilidad de nadie.
Claro que no.
Ahí más que nada el responsable es el que actúa, ¿no? ¿Por qué? Porque esa jovencita de 20 años se le ocurre ir a la playa a bañarse en el mar a esa hora de la noche. En una playa donde me dicen que tiene un oleaje en momentos normales muy peligrosos.
Según la versión de la última persona que la vio con vida, que es Steven Reef, esta persona dice que la vio, según su versión, porque habrá que ver si es realmente algo que corresponde a la realidad, dice que la vio bañándose. Sin embargo, no se encontró, la Defensa Civil desmintió una información que circuló hoy más temprano en relación a que se habían recuperado objetos y cosas de la joven.
Él dice que la vio bañándose y no la vio salir. Sí. Bueno, pero si tú la viste bañándose, desapareció de tu vista, lo propio que debes hacer es ir. Si tú no tienes la capacidad de lanzarte a las aguas, ¿verdad? Ir a buscar ayuda, auxilio.
Claro.
Yo sí creo, don Rudy, don George y audiencia, que en relación a responsabilidades, por lo que usted decía, si ya hay un conocimiento de que en esa zona, esa playa en particular, tiene un alto nivel de oleaje o es peligrosa, todos sabemos que el que viene a vacacionar, que viene a un resort, todo incluido, que quizás tomó alcohol, que está disfrutando, pasando un buen momento, no tiene quizás la forma de analizar el alcance de lo que hace porque desconoce esa zona. Yo creo que ahí, en el área turística, hay un poquito de responsabilidad quizás de fiscalizar que esas prohibiciones se mantengan o de proveer un personal que se mantenga en esas zonas para que pueda brindar asistencia en caso de que una situación
pero en ese
pase.
Caso,
si es el caso del ahogamiento.
En ese caso yo pienso, en mi opinión, que deben ser los hoteles los que tengan personal que impidan que sus huéspedes se arriesguen a entrar al mar en horas tarde de la noche.
A eso me refiero, que los hoteles donde las personas van a hacer estas actividades, que saben de antemano que la zona de la playa es peligrosa, que tengan salvavidas o algún tipo de respuesta ante esa situación.
Y aunque no fuera peligrosa, debe haber siempre una suerte de vigilancia, por eso que tú decías, Olga. Son personas que vienen que no conocen el lugar, desconocen totalmente a lo que se podrían enfrentar. Entonces,
no, y ponerle también advertencias en las playas.
Hay
sobre
una versión,
las condiciones de esa playa.
Hay una versión que dice que en las cámaras de seguridad se ve a ella dirigirse a la playa y caminando un poco. Entonces, esas cámaras la tienen para ver posteriormente o para dar seguimiento a lo que está pasando.
Porque claro, porque me imagino que ahí debe haber una persona en un cuarto
se tiene a una
monitoreando.
Monitoreando todo para saber cualquier situación. Es lo que normalmente se estila. Pero, y si ven una persona que está en la playa sola, Z1, vaya a ver, chequese ahí a la 06.5, al lado de donde está la mata de coco que tiene la cosa verde, chequee que hay una persona por ahí. Eso se cae de rigor.
Sí.
Pero cuando pasan las cosas, a veces uno se da cuenta de las fallas y es cuando despiertan y dicen, caramba, pero ¿por qué no hicimos tal cosa? Pero hay que ver todavía el desarrollo del tema. Lo malo es que ya los días van pasando, ya hace 5 o 6 días, 6 días, ¿verdad? De sí. Esto y ya eso aleja la posibilidad de encontrar con vida a una persona desaparecida.
Para Dios nada es imposible.
No. Y ojalá que haya sido que esté extraviada por ahí, lo que sea. Pero ojalá, es lo que uno quisiera. Pero es bastante difícil y es una pena. Como tú dices, una muchacha joven, se veía...
Me dicen que es excelente estudiante. Sí.
Y de vacaciones en República Dominicana.
Sí, las vacaciones de Spring... Lo que celebran en Estados Unidos.
Sí, es el...
Spring Break.
Que es una semana de...
Antes de la Semana Santa.
Por no, ejemplo. Y comienza la primavera.
Pero más bien es como la Semana Santa. Lo que pasa es que como es laico el gobierno norteamericano,
igual que
la disfraza.
Igual que el de nosotros.
Sí.
Déjalo así. Entramos en materia. somos laicos.
Bueno.
Uh-huh. Este es un estado laico, dice uh-huh. nuestra constitución. ¿Qué es lo que es un ju?
Uh-huh.
Ya está tú ahí.
¿Verdad? Ay, sí.
Sí, la constitución. La constitución de Leonel Fernández, como él la llama.
Sí.
Lo establece.
Pero de hecho...
Yo estoy de acuerdo con eso.
De hecho, sí. No, pues de hecho era un Estado laico per se. Porque no se establecía desde la Constitución del 63 que hubiera una religión oficial en República Dominicana. Antes de ahí sí decía que la religión católica en República Dominicana. Después se abolió lo de católico, se dejó en el aire. Entonces, si se deja en el aire, tú estableces que es un Estado laico. Ya en el 2000 se consagró como Estado laico. Realmente.
Pero, bueno, ojalá que...
Sí, es el mejor deseo de todo el mundo.
Se produzca, ¿no?, el milagro que todos queremos, claro. De que la joven aparezca sana, salva, que la tranquilidad y la paz retorne al hogar de sus padres y que la campaña en contra de la República Dominicana que han orquestado nuestros competidores, porque no los voy a calificar de otra manera.
Sí, porque eso lo son.
Pero desleales competidores, porque es una manera desleal de competir con este paraíso que es la República Dominicana, queriendo aprovechar situaciones que no son responsabilidad del país ni de nadie. Pero el mundo de los negocios es así. Y para pena de ellos, pues nosotros seguimos siendo el centro de mayor atracción turística en toda el área del Caribe y Centroamérica.
Atención, periodistas y comunicadores que participaron en la campaña del 2019. Como decía Juan Lamour, ese caso lo tenemos. ¿Perdón?
Ay, mi madre.
Pues, ¿verdad?
Iniciales. No, diga
no,
iniciales.
No, porque no, porque no se trata de eso.
No, la verdad es que es muy penoso, es muy triste.
Nosotros no somos jueces ni fiscales, no. Pero...
Y que se quiera explotar el morbo de una historia como esa, que es una tragedia humana, en primer lugar. Es una tragedia que una persona tan joven que vino aquí a República Dominicana quizás a pasarla bien, a vivir un momento bonito, a crear memorias con sus amigos, estemos pues teniendo esta situación su familia, sus padres, que ya han dado declaraciones al respecto, que incluso han dicho que no, que las autoridades en República
que
Dominicana
profundicen la investigación.
Que profundicen y que no se cierren a ninguna línea de investigación, porque evidentemente el esfuerzo que han hecho las autoridades ha sido bastante intenso. He podido ver imágenes.
Un despliegue de drones, sí, sí, barcos, aviones.
Se está haciendo el esfuerzo.
Se está haciendo el esfuerzo para poder, al menos, si fue un caso de ahogamiento, por lo menos llevar a esta persona, pues, con sus familiares, al menos.
Y pero que no hay ningún rastro, ninguna pista que tú puedas seguir, salvo la declaración de este joven.
Sí,
que podía y lo cámara. Que la cámara captó, ella caminando hacia la playa.
Dice Aníbal que en Puerto Rico, dice, no se sientan mal, tan mal, no sentamos tan mal los dominicanos, porque en Puerto Rico, en lo que va del año, se han producido por lo menos 3 ahogamientos de personas bañándose de manera nocturna en las playas. O sea, dice, es una situación, la gente se arriesga, una situación prácticamente incontrolable, pero...
No, y el cambio climático... Señores, aquí, óigame.
Un oleaje inesperado.
Eso es serio. Mira, y en Texas y Oklahoma hubo tormentas que causaron muchos daños y se desplazaba hacia la costa este de los Estados Unidos. En España, las inundaciones son monstruosas. O sea, yo no sé. No sé qué es lo que está pasando.
Su dicha con Anki. El día 6 fue que desapareció y estamos a 10, hace 4 días.
¿Sí? Así es. Más adelante vamos a hablar con un representante de las autoridades dominicanas que han participado en la búsqueda de esta joven turista para ver qué avances tienen en relación a lo último que se conoció del caso.
¿Y qué percepción tienen del tema? Porque seguro es posible ellos deben manejar quizás algunas hipótesis por la experiencia. Manejan hipótesis que nosotros desde aquí lo que estamos es pensando en voz alta cosas que nos vienen a la cabeza y que parecen lógicas en algún momento, pero que no tenemos ninguna...
No, porque hay investigadores
que saben y
estructuran un posible
escenario. Hacen un escenario, claro. Esto por esto, y se van acercando a la verdad.
Bueno. Vamos a la pausa.
El rumbo de la tarde.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Un país excepcional, pero vea hacia Latinoamérica. Por acá gobiernos débiles que no pueden ganar estabilidad. Por allá insurrecciones que hacen de la paz social un sueño imposible. Más allá, regímenes tiránicos y fraudulentos sin remedio inmediato. Por todos lados, hambre, desempleo, desesperanza e indiferencia de los sectores poderosos. Ahora ponga a un lado sus prejuicios inmediatistas y se dará cuenta de que este, su pequeño país, es el más estable y progresista del continente. Solo urge para que esto perdure que Abinader, que ahora no se baja de un avión, haga lo posible para que mañana los asalariados puedan comprar en el supermercado.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Hoy dijo el diputado de moda, diría yo, Rogelio Genao Lanza.
Aníbal Vázquez, perdóname, desde Puerto Rico, dice, buenas tardes muchachos, muchas felicidades para Don Rudy por su cumpleaños y que sean muchos más, llenos de amor y bendiciones junto a la gente buena y de su estima.
Gracias. Y sí, ahí fue que mandó el mensaje de los abogados de Puerto Rico. Digo que el diputado Rogelio Genao Lanza está de moda porque anunció hoy que en el curso de esta semana se piensa presentar el informe con los 15 escogidos para las ternas donde se va a seleccionar a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas de República Dominicana. Ese es un capítulo que está abierto todavía, que no se ha cerrado. Ya se hicieron las entrevistas del lugar. Más de 100 personas participaron. Hay muchas versiones que ya hay personas que están escogidas y seleccionadas por intereses políticos, de grupos y todo esto. Habría que ver, pero él dijo que en esta semana ya se pondrá en manos de los legisladores del Pleno las ternas para la escogencia de esos miembros de la Cámara de Cuentas de República Dominicana. Mientras tanto, diputado Rogelio Genao Lanza, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que no es tiempo de estar pensando en aprobar proyectos con nuevos impuestos. O sea, diciendo que los diputados no están en eso en relación al proyecto que él presentó de la creación de nuevos impuestos con un reordenamiento de temas impositivos en República Dominicana. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo más o menos lo mismo con otras palabras. Bueno, vamos a ver, depende, quizás eso está en los diputados, pero no sé, o sea, le dio también de lado. O sea, que yo creo que el proyecto del diputado Rogelio Genao Lanza, que nació bajo la crítica de mucha gente, de muchos sectores, no solamente sectores políticos, sino de muchos sectores, incluyendo de sectores del gobierno, indicaba que ese proyecto como que era un sofisma para meter parte de lo que fue la abortada, el abortado proyecto de reforma fiscal del año pasado, retirado del Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader. La gente lo ha tipificado de esa forma y ha tenido muchas críticas. Y ya en la propia Cámara se dice que no están en eso y el gobierno se desentendió de ese proyecto. El gobierno dijo, en cierto modo, que no tienen nada que ver con ese proyecto. Olga.
Bueno, poderosos, tenemos la primera entrevista de la tarde de hoy y vamos a hablar con el señor Ernesto Veloz, quien es el presidente de los hoteleros, de la Asociación de Hoteles del Este. Bienvenido, señor Veloz, al Rumbo de la Tarde.
Bien, buenas tardes a todos, a ese excelente panel que nos damos el lujo de disfrutar todas las tardes. Estoy para servirles.
Muchas gracias, don Ernesto. El tema es, estamos viendo, sin tener ningún conocimiento de causa, sino haciendo un ejercicio de lógicas y
de posibilidades
sobre el tema de la joven hindú norteamericana que ha desaparecido en una de las playas de la región este. ¿Cómo han progresado las cosas? ¿Qué ha estado haciendo? ¿En qué han participado los hoteleros para ayudar en esta situación? ¿Qué se dice?
Bueno, yo estoy regresando ahora de la zona donde supuestamente sucedió el incidente, que es la zona ya en la zona de entre Macao y Arena Gorda, la playa de Arena Gorda, donde está el Hotel Río República, que es donde estaba alojada la joven desaparecida.
Okay.
La situación fue la siguiente. Parece que este es el tiempo de los famosos Spring Breakers, que son los que vienen de la
en Estados Unidos. Es como el inicio de la primavera, que no es más que una Semana Santa simulada.
Exacto, pero ya ellos terminan sus semestres, su cuatrimestre, y entonces salen en grupo, y eso fue lo que pasó en este caso. Lo que se captó en las cámaras fue que a 6 jóvenes habían bajado para la playa donde estaba esa joven incluida con ese grupo a bañarse a la playa. A las 4:15 de la mañana, de la madrugada, fueron detectados por la cámara de seguridad del hotel. Después de ahí, el joven se ha dado las versiones de que ellos estaban se estaban bañando en la playa. Hubo un grupo que salió y él y la joven se quedaron, parece que conversando, tal vez algún amorito, algo para, pero el caso es que estaban allí. Y entonces él dice que una ola los aló, que él hizo todos los intentos y pudo salir, y que ella no salió. Esa fue la versión macro que el joven que el joven ha dado, y es en función de eso que se ha estado trabajando. Hemos tenido helicópteros, tenemos dron, tenemos lancha, tenemos buzo, tenemos perros. Se ha hecho un rastreo y se está haciendo todavía. Hoy a las 6, estamos parando a las 6 de la tarde, o a veces un poco más hacia las, casi a las 7, hasta que haya luz del sol, de naturaleza, se está trabajando en eso. Todo hemos tratado de resolver el impasse. Lo penoso es la desinformación que aparece de medios elucubrando cosas falsas. Hoy dijeron que apareció ropa de la joven, eso es falso, totalmente falso. O sea, hay una serie de cosas que yo a veces pienso que no tenemos que salir a buscar el enemigo porque lo tenemos dentro.
Así es. Desgraciadamente, así es.
Es una pena, en verdad, porque me llaman a veces para entrevistarme. Digo, no, señores, hay un rescate en proceso. Y las autoridades, COE, Defensa Civil y todo lo demás, son los que tienen que dar las informaciones. O sea, nosotros estamos dando el soporte técnico, claro, y moral, porque ante todo es una familia que tiene que estar devastada porque no sabe cuál va a ser el final de esta situación. Yo realmente me siento bastante preocupado porque ha pasado demasiado tiempo.
¿No hay una política establecida en los hoteles playeros de toda la República Dominicana que reglamente el uso de las playas en horas tardes de la noche?
Es que normalmente a las 6 de la tarde se cierra la playa y la seguridad le dice a todo el mundo que ya tiene que ir saliendo porque ahí cambia la marea y ya el hotel va moviendo todas sus actividades hacia el área del lobby. O sea que la playa se va quedando vacía, todo el mundo se va a bañar para cenar y ya la playa se cierra a las 6 de la tarde. Al igual que las piscinas se cierran un poco más tarde porque normalmente en las noches es que se le da el mantenimiento a las piscinas para cualquier bacteria, cualquier cosa que tenga, entonces se le da choque de cloro, se utilizan una serie de químicos y por eso se prohíbe también el uso de la piscina después de las 7, 8 de la noche, que es el momento en que las bombas empiezan a funcionar y a movilizar el producto y a limpiar todo el uso que se le dio en el día.
Con más razón, entonces, me pregunto, si la seguridad de los hoteles, en este caso donde estaba alojada la joven, pudo percibir a la joven y a esos amigas y el amigo camino a la playa a esa hora de la madrugada, ¿no se dio una voz de alarma para que la seguridad del hotel les alcanzara y les advirtiera que no podían ingresar a la playa?
Lo que normal, para mí, ya es una conjetura mía. Puede ser que el área de seguridad, ese hotel tiene una playa inmensa y no está totalmente. O sea, puede ser que en un movimiento de seguridad o a veces se permite que la gente camine por la playa. O sea, a veces la pareja de enamorados se quitan los zapatos y van caminando en la playa, conversando, no bañándose.
Sí. Eso es bastante común.
Claro, exacto. Normalmente uno siempre que el atardecer o el anochecer es el momento romántico para tú agarrarte de mano y irte a caminar por la playa. Eso lo vemos diariamente aquí, con frecuencia. Porque el problema es que se violan, a veces la gente viola los protocolos. Nosotros tuvimos un incidente no hace mucho tiempo de un ahogamiento y las personas entraron habiendo una bandera roja de que no se podía usar la playa. Uf. Y se le impusieron a la seguridad y la seguridad los quiso sacar y no se dejaron salir y se ahogaron dos personas.
Sí.
Hace 2 o 3 meses.
Sí, sí, sí.
Mire,
lo que a mí me sorprende es que en todos los destinos turísticos pasan una serie de eventualidades y no tienen la magnificación que se le da a las cosas.
Lo que pasa, y usted lo sabe mejor que yo y mejor que el pueblo, es que la República Dominicana en este momento está de moda y es el país de mayor atracción para los turistas. Somos el primer destino turístico en el Caribe y cuidado, sin toda Hispanoamérica. Pero...
Sí, no, Nosotros somos los reyes del Caribe insular y estamos creciendo muchísimo.
Así es.
Lo que pasa es que a veces lo que la hacen esos competidores nuestros es que hacen un copy-paste de lo que nosotros publicamos. Sí. Mi queja es esa.
Sí.
O sea, caramba, protejámonos nosotros porque en todas partes pasa de todo y nosotros no nos enteramos. O sea, digo, nos enteramos sotto il tavolo, como dicen los italianos, por debajo de la mesa, pero no le dan la promoción que se le da aquí. Ahí salió... que el FBI de bandas haitianas, por amor de Dios, pero ¿de dónde sacan eso? ¿Qué tiene que ver eso con esto?
Lo que pasa es que también en esos casos prima el interés político partidario. Creen que con eso le hacen daño al gobierno y lo que le están haciendo es daño al país.
Es el país el que se perjudica. Y claro, todos los que somos dominicanos somos perjudicados. El que está en el gobierno y el que está en la oposición.
Claro. Sí. Es que todos debemos preservar esa riqueza que tiene este país.
Se ha hecho un esfuerzo realmente encomiable. El Ministerio de Turismo ha hecho un trabajo promocional brutal.
Sí, señor.
Se ha consensuado con el sector privado. Se han hecho cosas. El mismo presidente que viene de ramas hoteleras ha dado mucho apoyo. O sea, hemos hecho las cosas bien. Y esto es algo que pasa. Lamentable, muy penoso. Esa familia tiene que estar devastada, una jovencita universitaria. Pero es algo que pasa. Entonces, no tergiversemos la realidad de las cosas. Eso es lo único que nosotros pedimos.
¿Cuál es la opinión de los organismos que están en el escenario donde se produjo el hecho, sobre las teorías, lo que pudo haber sucedido? ¿Hay alguna idea? ¿Hay alguna proyección?
Ha sido muy, realmente muy, muy fuerte la labor que se ha hecho. Normalmente, cuando hay un ahogamiento, el cuerpo no pasa más de 48 horas sin subir a flote. Eso normalmente ya han pasado más de 48 horas. Entonces hay otra situación también que se presenta, que hemos buceado donde están los corales, porque a veces pues el cuerpo lo arrastra la marea y lo
se queda atrapado en los corales
y no sube. Y la otra posibilidad también que existe, que después que ya el cuerpo flota, cualquier pez lo pica y le saca el gas. Entonces se va al fondo. O sea, son las cosas que hemos visto normalmente aquí. O sea, realmente la esperanza siempre es lo único que no podemos perder, de que esperamos y deseamos que esta joven que se pueda dar al traste con su recuperación.
Veloz.
Pero realmente... se nos va agotando el tiempo.
Veloz, llegó la familia de la joven que decían que estaban prestos a venir a la República Dominicana.
Ya llegaron. Los padres están aquí, el hotel le está dando todo el soporte, el Estado Dominicano también se ha volcado en tratar de apaciguar un poco el dolor, porque es muy difícil.
Sí, eso es imposible.
Solamente el que lo está sufriendo sabe lo que está sufriendo. Uno trata de ayudar y de cooperar, pero eso es muy difícil. Pero se ha hecho todo, entiendo que ellos deben estar hasta ahora satisfechos con lo que se ha estado haciendo. Se ha hecho todo lo humanamente posible y se va a seguir haciendo. El presidente ha dado instrucciones de que se prolongue más de lo habitual la
búsqueda
para tratar de para ver si se puede, con la búsqueda más ampliada. Se ha ampliado el radio de acción 3 veces lo que debería haber sido. O sea que realmente lo hemos hecho todo lo correcto, todo lo que se debe hacer. Hubo unos excesos de los jóvenes, lamentablemente, pero ya es esperar. Ya nosotros lo que nos resta es realmente esperar que el Altísimo Papá Dios pues tome la decisión que deba suceder en este caso.
La versión,
realmente hemos hecho todo lo posible.
La versión que dio el joven norteamericano, que fue quien se quedó con ella en la playa, ¿no? Ha sido la misma, no ha variado, no ha cambiado en su...
Él no ha cambiado. Lo único que siempre hemos cuestionado es por qué no inmediatamente claro, se dio la voz de alerta.
Claro.
Eso hubiese sido, para mí esa hubiese sido la diferencia.
Esta información,
inmediata.
Esta información es sumamente importante porque hasta lo que hemos visto del tema en los medios, no se tenía la versión de que el joven había declarado que una ola los arrastró. En ningún momento esa información se había servido. Entonces, significa que él básicamente es el testigo principal de esa investigación.
Claro, él era el que estaba con ella, o sea, no había más testigos, porque ya parece que los otros se habían separado de ellos, tan así que los otros se fueron al otro día en la mañana a una excursión. O sea, no estaban enterados, el único que realmente estaba enterado de lo que pasó era el joven que acompañaba a la señorita.
¿Él está detenido?
Lo tienen en un proceso de investigación y todo, pero... hasta ahora no ha arrojado nada fuera de lo normal, de lo que se puede estilar o esperar en un caso como este.
Pero me imagino que tendrá por lo menos impedimento de salida por el momento, ¿no?
Sí, han habido algunos padres han hecho porque se retuvo el grupo completo que debió haberse ido hace 2 días y se ha retenido el grupo completo y habían reclamos ahí, pero ya ahí son... Eso es a las autoridades.
Que le corresponde, claro.
Esa parte, sí. Y sobre las declaraciones finales, pues esa parte la maneja la Procuraduría Fiscal y todo. O sea, no tenemos el... Ya normalmente esa parte nos lo pasan a nosotros después que ya todo está...
Tomando este hecho como experiencia, ¿qué sugiere usted? ¿Qué piensan ustedes los hoteleros, empresarios turísticos del país que debe hacerse como medida de seguridad en las playas?
El problema que nosotros tenemos es que nuestro rango de autoridad es limitado. A veces cuando tú le reclamas a una gente, le dice, tú no eres policía, o sea, tú no eres militar. O sea, yo realmente propugnaría porque hubiese, por ejemplo, en las playas nuestras, que es un complejo tras otro, que hubiese una patrulla de nocturna de seguridad motorizada,
sí,
en un four wheel, dos four wheel, no solamente en el día, porque lo que sucede es que nosotros tenemos la seguridad para preservar los bienes, para que no se meta un ladrón a robarse las cosas y eso, o sea, es una seguridad limitada, no para controlar el área de la playa. Entonces, si pudiésemos tener esa parte de que hemos tenido en el día, nosotros hemos trabajado con Politur principalmente, que siempre ha sido un colaborador magnífico para nosotros. El general Mazunaga ha estado como un defensa civil cualquiera, trabajando en el operativo permanentemente. O sea que hay una sinergia importante. Lo que sucede es que la naturaleza es la naturaleza y Dios es el que decide lo que pasa con ella.
¿Piensa usted que esto podrá afectar el turismo dominicano?
Lo que más nos puede afectar a nosotros es básicamente la promoción tergiversada del hecho. Porque realmente, lo mencioné anteriormente, eso es algo que pasa rutinariamente en todos los destinos turísticos. Nosotros en Punta Cana recibimos 5 millones de turistas al año. Y calculen la cantidad de incidencias que nosotros tenemos en un año completo. 5 millones de turistas recibimos el año pasado. Entonces, es un volumen para que si hay 1 o 2 eventos, claro, lo ideal es que haya 0 eventos y trabajamos en función de que sea así, pero pueden pasar, son cosas fortuitas que no, lamentablemente no la tenemos bajo control, pero sí nos vivimos esforzando permanentemente. Yo tengo aquí un comité de seguridad hotelera, donde están todos los gerentes de seguridad de todos los hoteles y todas las plazas comerciales. Y tenemos un chat donde nos comunicamos todo. Mira, vino una pareja aquí con una reservación falsa. Te mandan la foto y ya cuando van al otro hotel ya lo están esperando, no lo aceptan. O sea, hemos hecho una red de seguridad entre todos para proteger el destino y proteger nuestras propiedades.
Pero mire, muy acertada esa idea de que haya un servicio de vigilancia,
de patrullaje
motorizado. Es más, yo iría más lejos. Yo tendría hasta lanchas disponible en lugares estratégicos para que de producirse cualquier incidente o accidente en el mar de un bañista, pues también esté disponible la lancha con buzos especialistas, salvavidas, ¿no? Que puedan ir en auxilio.
Eso sería, realmente eso sería una excelente, poder implementar una medida así sería excelente. Porque nosotros a veces, en los naufragios, nosotros somos los primeros que ayudamos.
Sí.
Están ahí. Porque en todos los hoteles hay departamentos de acuática, que son los que te venden las excursiones y todo, y tienen sus lanchas. Y esas lanchas nosotros las prestamos para que salgan de una vez.
Sí.
Ya estamos tan llenos que ya antes se iban muchos viajes para Puerto Rico por la playa de aquí, pero ya la playa está minada, ya no tienen el espacio para poder, el puerto para poder salir. Sí. Pero antes teníamos ese problema. Llegamos a tener problemas de que teníamos en las tardes que quitarle la propela a los botes, porque se robaban los botes. Ya cuando terminaban las actividades le quitábamos la propela, la hélice al motor, y la guardábamos. Porque si no, se llegaron a robar dos o tres lanchas a Puerto Rico en ella.
Sí. Juanillo se hizo famoso.
No, ese era un puerto marítimo.
Sí. Así es. Veloz, bueno, gracias.
De verdad que una muy, muy esclarecedora entrevista. Muchas gracias al señor Ernesto Veloz, quien es el presidente de la Asociación de Hoteles del Este, por esta entrevista en El Rumbo de la Tarde.
Es un gran placer para mí y siempre que tengan alguna duda que yo pueda aclararla, estoy para servir.
Muchas gracias. Y no bajen la guardia.
No, ni imposible, nunca.
Este país hay que defenderlo como sea.
Y contra quien sea.
Y contra quien sea, sí mismo. Muchas gracias.
Buenas tardes, señores.
Bien. Buenas tardes. Bueno, ahí está información nueva sobre el caso de esta turista de 20 años que pues está aún desaparecida y hemos visto cómo el señor Veloz ha revelado que el joven dio a conocer que una ola, supuestamente según su versión, una ola los atrapó y que él pudo salir, pero la joven no. Entonces, parecería que todo indica, al menos en esa versión, que se trata de un ahogamiento.
Sí. Y, como yo había señalado, 48 horas como mucho, 72, es el tiempo en el cual un cuerpo ahogado pues sale a flote, ¿no?, a la superficie del mar. Pero, como él señala, y era algo que no me explicaron, hay peces que entonces te...
Pueden
morderlo, lo pican, y le sacan el aire y se hunden.
Así es. Otra información nueva también es que los padres ya están aquí, los padres de la joven, y que las autoridades, incluyendo el presidente, ha dado instrucciones específicas de brindarle todo el apoyo a estos
padres. Y de extender la búsqueda más allá de lo que establecen las reglas y las políticas en ese tipo de casos. Bueno, desafortunadamente... Una pena enorme, una jovencita de 20 años que vino atraída por los encantos de este país, por las bellezas que tiene la República Dominicana y lamentablemente, bueno, está en esta situación que no sabemos cuál será el desenlace. Confiar en Dios en que, bueno, por su misericordia se pueda salir airoso de este triste momento, esa familia que debe estar devastada en este momento. Pero lo que sí hay que tener claro es que no es responsabilidad de la República Dominicana hechos como eso.
No. Claro.
¿Por qué querernos crucificar nosotros mismos? Porque mira como dijo el presidente de la Asociación de Hoteles del Este, lo que más daño nos puede hacer es todo lo que se ha publicado aquí en el país.
El morbo y la,
con
y
el propósito de conseguir protagonismo. Por Dios, no se dan cuenta el daño que le están haciendo a ellos mismos. Porque este país está viviendo en este momento del turismo fundamentalmente, ¿o no?
Bueno, yo dije ahorita que la campaña del 19 le hicieron comunicadores y periodistas dominicanos. Hora de la pausa. El rumbo de la tarde. confirmado, la artista de moda, la actriz de moda, Zoe Saldaña, estará aquí el 25 de marzo para participar en la gala de los premios Soberano. Estará aquí en República Dominicana y será un atractivo inigualable para ese espectáculo donde se premia a lo mejor del arte dominicano. Ese es nuestro Oscar. Y va a estar aquí la ganadora del Oscar. Va a estar aquí del Oscar grande. Este es el Oscar hijo, más pequeño. Y estará aquí, pues es nuestro Oscar realmente. Y estará aquí. Y Zoe Saldaña ya lo confirmó. Estará un par de días en República Dominicana. Hará algunas entrevistas. Estará disponible incluso para los dominicanos. Y qué bueno, qué buen sentido de dominicanidad, de sencillez. Venir a su pueblo, venir a su país. Y aquí que se disfrutó tanto y se aplaudió tanto ese galardón, ese premio, que ella venga a compartirlo con su presencia en República Dominicana. Enhorabuena a la gente de Acroarte. Creo que es un logro conseguir, porque es una artista altamente cotizada que está todo el tiempo rodando películas tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, y lograr que venga un par de días, 2-3 días a República Dominicana, realmente que saque de su tiempo para venir a su patria, es para ella y para nosotros una gran experiencia. Qué bueno.
La madrugada del 14 de marzo, dentro de 4 días,
sí. La luna
será roja. Testigo del único eclipse total de luna visible desde el continente americano este año. En la República Dominicana, los aficionados a la astronomía podrán disfrutar de todas sus fases con un punto máximo en el que la luna adquirirá un tono rojo oscuro. Miguel Acevedo, miembro de la Sociedad Astronómica Dominicana, explicó la importancia de este evento. Esa noche, la luna cruzará a través de la sombra de la Tierra y se tornará de color rojo oscuro. Desde la República Dominicana tendremos la oportunidad de disfrutar de todas las fases de este eclipse, aunque este año habrá otro eclipse lunar en el mes de septiembre, pero no será visible desde este lado del planeta. El evento astronómico comenzará en la noche del jueves 13 de marzo y se extenderá hasta la madrugada del viernes 14. Bueno, dice que la fase penumbral inicia a las 11:57 de la noche. Será apenas perceptible sin equipos especializados. Sin embargo, el espectáculo visible a simple vista arranca desde la 1:09 de la madrugada, cuando la luna empieza a oscurecerse y a tomar un tono rojizo. La luna inicia su entrada en la zona más oscura de sombra de la Tierra, la llamada umbra. Lentamente se va oscureciendo y enrojeciendo su lado izquierdo. ¿Qué le parece?
Es un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo.
El eclipse total ocurrirá entre las 2:26 de la madrugada y las 3:31 de la madrugada.
Amanecer.
Con su punto máximo a las 2:59 de la madrugada.
Ojalá que no esté nublado, que esté despejado. Sí. Ojalá. Es un espectáculo, ¿eh?
Bueno, hay que hablar con...
¿Con Gloria Ceballos?
Sí, con Gloria y con nuestro meteorólogo.
Con Holguín.
Holguín. Sí. Para que haga una magia y evite que se nuble.
No, vamos a juntar y vamos a brindar un café a Gloria Ceballos, a Holguín y a Jean Suriel.
A Jean Suriel.
Hagan sus magias y sus cosas y paren. Sí. Así es.
Bueno, eclipse lunar. dice Elon Musk que X, lo que era Twitter, sí, es blanco de un enorme ciberataque. Dijo que su red social X sufrió un gran ciberataque después que miles de usuarios reportaran problemas para acceder a sus cuentas hoy lunes. Hubo y todavía está un enorme ciberataque contra X. Nos atacan todos los días, pero esto ha sido organizado con muchos recursos. Está involucrado un gran grupo coordinado o un país. Estamos rastreando. Bueno.
Poderosos. Miren, yo quiero referirme a un tema que era mi tema, luego del tema de la desaparición de Sudiksha. Uno de los temas que traía para conversar con ustedes en relación a algo que está también vinculado al tema de esta joven turista, pero que es aterrizado aquí en República Dominicana, el tema de los desaparecidos. Según un informe que trascendió hoy, los envejecientes constituyen la población con tendencias a extraviarse con mayor frecuencia en República Dominicana, conforme a la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos, que ya se ha articulado como una asociación para dar seguimiento a los casos de desapariciones.
Aquí estuvo
en
la
República
señora
Dominicana.
¿Cómo se llama?
Yocasta.
Sí, Yocasta. Estuvo aquí con nosotros, recuerda, Jordi, por el hijo que desapareció. Uh-huh. Y se ha conformado una asociación por eso, porque se desaparecen, entonces no hay los mecanismos. Las autoridades, la policía, no dispone de los mecanismos idóneos para ayudar a encontrar a esas personas. Y es simplemente por falta de personal inicialmente y por establecer una serie de protocolos que son requeridos porque en las primeras 24 a 48 horas es el tiempo clave para tratar de encontrar a una persona desaparecida. Ellos dicen que en el momento en que la señora estuvo aquí, apenas habían 4 personas en la unidad de desaparecidos y que había sido ampliada a otras 2 personas y que se había dotado de un vehículo disponible cuando se requiriera. O sea, no, la unidad no tiene no tenía ni transportación ni tenía un equipo de más personas, 4 personas. Te dirá, bueno, es que se pierde una gente cada 10 días, vamos a suponer. Pero no importa, deben estar ahí porque las investigaciones continúan y van estableciendo y se establecen protocolos para poder tratar de encontrar una persona.
Miren, aquí hace unos años, Orlando Jorge Villegas sometió un proyecto que trabajó una reputada abogada, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero él sometió un proyecto de ley para establecer lo que es la alerta Amber en República Dominicana.
Y aquí no se quiso adoptar eso, la alerta Amber se usa en casi todos los países del mundo.
Ahí voy. Mucha gente cuando se le habla de la alerta Amber se establece, o la gente tiene en su cabeza de que la alerta Amber es algo muy norteamericano, pero no. La verdad es que es un sistema que establece criterios, protocolos de búsqueda, en donde también hay una articulación de todas las organizaciones que están vinculadas a la respuesta y a la seguridad ciudadana para establecer precisamente un camino visible a la hora de abordar el tema de algún ciudadano cuando desaparece. Esta iniciativa lamentablemente no llegó a puerto. Se buscaba que todas estas instituciones que están en República Dominicana, como el COE, como Crímenes Cibernéticos, como la Policía Nacional, como esa unidad de desaparecidos que hay en precisamente como parte de las autoridades que trabajan estos temas, articularse de forma tal que se crearan los protocolos necesarios cuando un ciudadano desaparece, sobre todo porque cuando uno analiza las estadísticas, sobre todo en los últimos 10, 15 años, el porcentaje de ciudadanos desaparecidos se ha básicamente triplicado. Y eso es sumamente llamativo porque hay una vinculación en algunas investigaciones que han trascendido con aplicaciones de citas, también con el tema de cómo conviven algunas, vamos a decir, algunos grupos de ¿cómo se llama? De crimen organizado que operan en República Dominicana. O sea que este tipo de fenómeno tiene muchas vertientes y se puede investigar desde diferentes aspectos, pero no ha sido así por la falta de fondos y también de personal disponible y capacitado para esos fines.
La alerta Amber es un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos implementado en varios países desde 1996 de manera oficial. Amber es un retroacrónimo en inglés, American Missing, o sea, en español, personas perdidas en América, retransmisión de respuesta de emergencia, pero que originalmente hace referencia a Amber Hagerman, una niña que fue secuestrada y días después localizada sin vida. Los expertos han indicado que las primeras horas son vitales, por ello la alerta se emite lo antes posible y es transmitida por diversos medios como la televisión, la radio, mensajes de texto, correos electrónicos, pantallas electrónicas, entre otras, a fin de poder llegar al mayor número de personas posibles y cuanto antes. La alerta Amber no solo se utiliza cuando se lleva a cabo algún secuestro, sino también cuando algún menor corre peligro de ser abusado sexualmente o maltratado físicamente o simplemente ha desaparecido.
Así miren, es.
El ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Randin, fue elegido hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA.
5 años.
Diplomático de carrera, se convirtió así en el primer caribeño que encabeza la OEA, creada en 1948 para fomentar la cooperación y una agenda regional común en derechos humanos, seguridad, desarrollo y defensa de la democracia. Dominica y Perú pidieron que la votación fuera por aclamación de los 34 países con derecho a voto durante una Asamblea General extraordinaria celebrada en Washington. Fue felicitado entre aplausos e invitado a sentarse en la mesa principal junto a Luis Almagro, cuyo mandato termina el próximo 25 de mayo después de una década, 10 años en el cargo.
Sí, porque él se reeligió y él fue canciller de Uruguay y se habla de que él puede volver a Uruguay a optar ahora por la presidencia de la República.
Cierto. Tiene 67 años de edad, conoce muy bien los entresijos de la OEA, de la que fue secretario adjunto entre los años 2005 y 2015, una experiencia que le ayudó a sumar apoyos. Era el único candidato desde la retirada esta semana del otro contendiente, el canciller paraguayo Rubén Ramírez, debido, según el presidente Santiago Peña, al cambio de posición abrupta e inexplicable de países amigos. Regresa, por lo tanto, por la puerta grande, con ideas reformistas para afrontar tiempos muy desafiantes desde una organización acusada en ocasiones de inercia e inmersa en problemas de índole financiero.
Sí, yo relataba aquí la semana pasada la versión oficial de que en la toma de posesión del presidente de Uruguay, la semana pasada, el domingo antes pasado, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva llevó la voz cantante de torpedear la nominación
del canciller
de Ramírez Lozcano, de Paraguay, porque decía que era un hombre muy pro-norteamericano, totalmente, abiertamente pro-norteamericano y de una ideología de derecha marcada. Y que eso no convenía al tema de la OEA, donde había diversidad también de opiniones políticas entre los países. Además, se aprovechó la coyuntura, cuando se hizo ese torpedeo, para el grupo de países caribeños y de Centroamérica y del Caribe, principalmente entre los que contó República Dominicana, junto con Costa Rica y Panamá, llevaron la voz cantante de hacer la propuesta de proponer a Randin, quien obtuvo rápidamente un apoyo generalizado, primero porque era una salida para bloquear cualquier posibilidad de que se prolongara la elección del candidato, del nuevo secretario, y además de eso porque era un hombre que tiene fama reputada, ganada en la OEA.
fue aprobado por aclamación sin que mediara más votación e incluso el canciller, el embajador del Paraguay, no estaba el canciller, el embajador del Paraguay ante la OEA, en unas palabras que tuvo previamente cuando se le dio la palabra a los diferentes, a las diferentes delegaciones para hacer cualquier presentación o cualquier apoyo, cualquier respaldo, dijo que la retirada, tras la retirada de su aspirante, el canciller Ramírez Lozcano, ellos estaban en disposición de apoyar a quien la mayoría decidieran. En ese caso, apoyaron la decisión de Rindín. E incluso se vio al canciller del Paraguay sentado al lado del de Perú y al lado del de Panamá, aplaudiendo. Estaba ahí también, en el otro extremo, estaba el canciller dominicano Roberto Álvarez, aplaudiendo para aprobar por aclamación al canciller Rindín, que pasa a ser ahora secretario de la OEA por 5 años.
El canciller dominicano Roberto Álvarez abogó por un renovado apoyo para Haití ante el nuevo secretario de la OEA.
Sí.
Que dicho sea de paso, Roberto Álvarez fue mencionado.
Sí, con mucha...
Y se le señalaba con muchas posibilidades, sí, claro, de poder haber sido electo, escogido como secretario general, pero aparentemente, según las informaciones que disponemos, él, cuando salga de Cancillería en la República Dominicana, lo que piensa es definitivamente retirarse ya para un merecido descanso.
Sí, de la vida diplomática. Roberto Álvarez tiene mucha experiencia, principalmente en la OEA. Él fue embajador de República Dominicana en OEA en los años de cuando Leonel Fernández era presidente de la República. Y se le reputa como una persona con mucha experiencia en las lides diplomáticas, principalmente en la OEA. Roberto Álvarez vivió muchos años en Washington. Él incluso tiene 2 restaurantes en Washington y hace una vida oficial, diplomática, entre las altas jerarquías de la capital norteamericana. Cuando a él se le nombró en canciller de República Dominicana, se había dicho que su permanencia sería de unos 4 años en la posición, e incluso ya se había hablado de que posiblemente él se retiraba al concluir la gestión del primer periodo de Luis Abinader. Pero ocurre, acontece y viene a ser que Roberto Álvarez está encabezando todo el montaje en República Dominicana de varias cumbres a realizarse en el país, entre ellos la Cumbre Empresarial de las Américas. Hay otra cumbre en República Dominicana, y entonces está la Cumbre de Presidentes de las Américas, que se va a celebrar aquí en el mes de diciembre. A esa cumbre vienen los presidentes latinoamericanos y se habla de la participación muy, muy socorrida del presidente Donald Trump, porque es una iniciativa, la Cumbre de las Américas es una iniciativa del Estado norteamericano, de los Estados Unidos de América. Entonces, por esa razón, Roberto Álvarez va a permanecer más tiempo, sino porque él parece que él ha pedido retirarse. Sin embargo, él debe cumplir con esa tarea, con esa labor que tiene por delante, que es la organización de las cumbres en República Dominicana. Ciertamente se mencionó a Roberto Álvarez como un potencial candidato a la Secretaría General de la OEA. Sin embargo, según las fuentes que uno tiene, como debe ser el país que proponga a los candidatos o que otros países propongan a un determinado candidato, pero debe recibir el apoyo de su Estado. Recuerden el caso de Víctor Gómez Bergés en los años 70 en República Dominicana,
que tenía garantizada la elección como secretario general.
No solamente garantizado, sino que hubo una ronda de votaciones múltiples porque no se llegó al consenso de que él no fuera. Finalmente, cuando el gobierno de República Dominicana no dio su anuencia oficial, Entonces el gobierno de los Estados Unidos armó,
presenta a Orfila.
Armó el entinglado y entonces presentan a Orfila, el argentino Orfila. Pero Roberto Álvarez, según lo que se dice, se había estado bailoteando su nombre, pero dicen que él mismo habría pedido no ser presentado como candidato porque exactamente como tú dices con tus fuentes que para mí son muy buenas y coinciden con las que yo tengo, él ha preferido preparar su retiro, se va a retirar a escribir, según se ha dicho, a escribir y hacer ya una vida más sosegada, porque te voy a decir una cosa, ser canciller de un país y más en el caso de República Dominicana con la actividad que hay que desplegar con la situación que tiene República Dominicana con Haití. Estos 2 años han sido 2 años de mucho trabajo, inmenso trabajo, a lo interno para hacer las reformas que se están haciendo en la Cancillería y a lo externo en cuanto a la situación de República Dominicana de cara a Haití principalmente.
Mira, en este país al que yo adoro, se está jugando.
Somos dos.
Se está jugando con la paciencia de este pueblo. Oye esto. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que preside la jueza Claribel Nimar Arias y lo integran las magistradas Giselle Soto y Clara Sobeida Castillo anunciarán el próximo lunes 17 de marzo su decisión sobre la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa de Alexis y Magali Medina en el caso Antipulpo. Óiganme. ¿Tú sabes por qué? Por lo que hemos señalado aquí. Dicen que ya tienen 4 años y 3 meses y eso se perime. Y ya, colorín colorado. A lo mejor por eso es que Danilo Medina está tan envalentonado.
Pero ahí hay un fallo múltiple. Hay un fallo de parte de los jueces, que son los que administran el procedimiento, y también de parte de la parte acusadora, que debe hacer un trabajo mucho más agresivo para evitar que los juicios se prolonguen por tanto tiempo. Porque los abogados, defensores, siempre van a buscar el mecanismo que sea para tratar de liberar a su cliente de las situaciones. Eso siempre va a pasar. Ahora también las otras dos partes tienen también que jugar su rol, Georgie. Los fiscales en las acusaciones, en acelerar, en oponerse a las proposiciones y a los subterfugios, y los jueces actuar con más responsabilidad y tratar de acelerar para negar justicia, sino para que se concluya el proceso.
Sí, porque es que le han dado demasiado largo. Mira ese expediente del sistema eléctrico, del fraude en el sistema eléctrico. ¿Cuántos años hace que se llevó eso a los tribunales? ¿Qué se ha hecho?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Eso ha sido extraño porque no se ha abierto ni siquiera un proceso público de investigación en los tribunales, porque no está en los tribunales, está en la fase investigativa
todavía
de la Procuraduría.
Yo espero que Yeri Berenice Reynoso, que es tan fogosa y tan activa, pues le prenda los motores a ese caso.
Pero ahí está también el caso que han criticado mucho los abogados. Yo no soy abogado ni pretendo serlo, pero uno va aprendiendo aquí en estas cosas, Jorge, y hablando con los letrados, con los que saben. Un expediente como el expediente, ¿cuál era el que tenía 12.000 páginas? Eso es para que nunca termine. Incluso los abogados de la defensa, ¿qué hicieron? Hay que leerlo. No, que se da por leído, que le vamos a mandar un USB. Sí, pero la ley dice que tiene que ser leído en estrado. Entonces, leer 12.000 páginas.
El caso que manejan Carlos Balcácer.
Y... Se leyó dos veces a la semana porque los tribunales están también tan atiborrados.
El caso de Jean Alain Rodríguez.
Ah, es el de Jean Alain. Están tan atiborrados de casos, que no es ese el único caso que tienen. Tienen que llevar ese caso junto con otros procesos que están abiertos. Entonces, decidieron leer 3 horas, 4 horas, 2 veces a la semana. Y eso duró 3 meses, 4 meses.
Yo lo que te aseguro
entonces,
es...
lo que te quiero decir, las partes tienen que tener...
Que si a este pueblo le salen con que todos esos juicios se cayeron y perimieron por negligencia, por dejadez o por complicidad, yo no sé. Este es un pueblo que se pasa de pacífico, sí, pero yo no sé.
Sí, pero ¿qué pueden hacer, Georgie? ¿Qué pueden hacer que no sea exigir? Exigir, y hasta dónde puede concretarse, exigir la renuncia o la acusación por complicidad, si la hay, de esos magistrados, de esos jueces, de esos fiscales, de esos abogados. ¿Qué pueden hacer? O sea,
es que no me puede decir a mí nadie que después que se han presentado pruebas en exceso irrefutables de que los casos estaban blindados, los casos se caigan.
Por esa negligencia que estamos hablando, de parte y parte. O sea, de un aparato judicial compuesto por 3 patas, porque ahí ninguno se exime de responsabilidad. No. Compuesto por 3 patas, la parte acusadora, la fiscalía, la procuraduría en este caso, que lleva los casos macro, los abogados de la defensa de los acusados y los jueces. En el centro están los imputados, que la Constitución de todos los países de siempre le anticipan la inocencia, sí, y que tiene que ser probada su culpabilidad, salvo en los casos donde sean funcionarios públicos que se invierte el fardo de la prueba y ellos tienen que probar su inocencia o sobre la base de una acusación contundente. No, yo soy inocente por esto. Pero en el otro caso es la parte acusadora que debe probar la culpabilidad. Entonces son 3 patas y ahí Hay culpas compartidas, Jordi.
Y tenemos que ir a la pausa, pero me provoca un poco de risa ver al expresidente Leonel Fernández decir ahora que a él ahora lo presentan como el papá de Omar.
Ay, ñeñe.
Tú te imaginas.
¿Cómo que decía Panchima ñeñe?
Pero el hombre es inteligente.
Claro.
Tú sabes lo que está desmontando con eso.
Sí, de que hay una controversia entre ellos.
Claro.
Claro. Y además está proyectando a futuro a su hijo, porque él es el candidato.
Pero más que nada, yo no creo que sea el interés de proyectarlo. Es el interés de desmontar lo que se ha estado tejiendo.
De que hay una confrontación.
De que hay una confrontación entre padre e hijo.
Pero más que una confrontación entre ellos, perdón, más que una confrontación entre ellos, de que hay tendencias a lo interno del partido.
También.
En un lado y otro, porque de lo que se ha tratado de diferenciar la fuerza del pueblo es que ellos actúan monolíticamente y que no hay tendencias. Y ahí vuelvo y digo, ¡ay, ñeñe!
Tú sí sabes.
Tú sí sabes. Panchima ñeñe.
Pero Omar fue el que primero se refirió a eso la semana pasada en una actividad del partido. Estableció precisamente que básicamente él estaba deseoso de volver a ver a su padre como presidente de la República. O sea, él tocó el tema y parece que su padre le devolvió la cortesía como para también echarle su chin de coba.
Sí, sí. No, y romper con esa campañita que había, porque la había, ¿eh?
Sí, claro que sí.
La había.
Yo creo que en ese caso el mérito es de Omar. Yo creo que él es muy inteligente y en cierta forma con esas declaraciones desarticuló ese discurso que se venía ya dando hace algunos meses.
Bueno, lo que no podemos desarticular es ir a la pausa para al regreso hablar con el pueblo.
El rumbo de la tarde.
Ajá.
Y seguimos en el rumbo de la tarde y ahora vamos a hablar con ustedes, así que si tienen algo que decirnos, por favor, llámenos al 809-682-9850. 809-682-9850 y si Dios y la Virgencita nos ayudan al 1-833-380-0062. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Olga.
Hola.
Con Georgie. Rudy.
Hola, ¿cómo estás?
Elpidio Reyes.
Sí, Elpidio, ¿cómo estás?
Bien, le saludo, le manda el profesor Evaristo Regalado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Baní, próximo presidente de la misma.
Cómo no, igual para él, amén. Nuestros saludos.
Sí, señores, hubo un dato que arrojó el COE y que se le ha dado muy poca luz en los medios de comunicación, como es la 14.200 accidentes entre enero y febrero en las calles de República Dominicana. Eso es gravísimo, señores, y nadie ha hablado de ese múltiples accidentes. ¿Qué está pasando en nuestras calles? Que en dos meses, o en un mes y medio, entre enero y febrero, porque febrero tiene 28 días, 14.200 accidentes, y eso ha pasado desapercibido. Feliz resto de la tarde.
Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes.
Adelante.
Martín Badilla.
Martín, bienvenido.
Gracias. No, para decirle a Rudy que aunque es un poco tarde, pero para felicitarlo por su cumpleaños.
Ah, muchas gracias. No, nunca es tarde.
Y que no se quejen tanto, que yo le llevo 10 años. Yo nací, mañana yo cumplo 85 años.
¡Wow!
Felicidades, don Martín, caramba.
Y 4 meses. No, yo nací, oiga, a las 10 de la mañana del sábado, 11 de noviembre de 1939.
¡Qué bien!
86 de noviembre, si Dios quiere.
Bien.
Me siento con buen apetito, no se me ha caído el pelo, ni nada de eso, pero ya estoy legalmente como un reloj cuando está marcando las 6, 30 minutos y 30 segundos.
Vamos arriba.
¿Sabes lo que?
¿Cómo?
Cuando un reloj marca las 6, 30 minutos y 30 segundos, está con todas las agujas para abajo.
Felicidades, don Martín.
Buenas.
Buenas. Se cayó esa. Vamos con la siguiente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oh. Saludos a los tres.
Fernando Arturo.
Mira.
No me he olvidado de lo suyo.
No, yo sé que no. Yo sé que usted es un hombre con una memoria resplandeciente. Cada vez que yo oigo esos anuncios de esos eventos, de esos artistas, digo, caramba, pero el hombre está como cuando tenía el cepillito, mamé.
No, pero no soy yo ese, ¿no?
¿Qué? No, esa voz es inconfundible, ¿no?
No.
Ah, pues le están imitando muy bien, ¿eh? Bueno. Porque se parece a la voz. Pero yo lo que quería era el tema de la persona que llamó hablando de los 14.000 accidentes de tránsito. Por Dios.
Son 15.000. Más de 15.000 accidentes viales en lo que va del año 2025. Lo reportó Farideh Raful.
Bueno,
y dijo que el 65% de estos accidentes involucra motociclistas. Eso no es raro. Mira, ¿cómo andan esa gente en la calle?
Sí, cómo andan la gente, pero debo reconocer, yo que soy gobernista, que soy de Luis, que soy PRMista, que soy dirigente de base en la región Central 1, que fue un error intervenir la autopista entera Duarte, por Dios, completa. Eso tenían que hacerlo por tramo. Si hubiera hecho por tramo, ya el metro de los Alcarrizos estuviera terminado, ya estuviéramos viajando seguros, estuviera el peaje y estuviéramos viajando seguro hasta Bonao, y se estuviera trabajando quizás de Bonao a La Vega, o de La Vega a Santiago, de Santiago para allá. Pero intervenir la autopista Duarte, por Dios, eso fue un error garrafal, tanto de Deligne como de los asesores del señor presidente. Por otra parte, declarar, por Dios, la situación del tránsito en estado de emergencia, que se vuelquen las autoridades de todos los sectores, guardia, policía, marinos, aéreos, dirigir el tránsito en República Dominicana. Buenas tardes.
Buenas.
Gracias, Fernando.
Buenas tardes.
Buenas y santas tardes.
Adelante.
¿Qué dice la romántica voz de Olga? Maravillosa.
Muchas gracias.
Bendiga. Al lado de tres grandes y exponentes poderosos como son Rudy, Georgi y los demás. Miren, yo estaba llamando el viernes y no lo contestaba. Para decirle que hoy, 10 de marzo, se cumplen 50 años de que a eso de las 3 de la tarde del sábado de ese día, 10 de marzo, sucedió que radio comercial, después de haber estado cerrada por difundir noticias respecto a los muertos y desaparecidos de Playa Caracoles, y después de estar cerrada, fue reabierta. En vez de ser con el himno nacional, la abrieron con el tabaco de Johnny Ventura, lo cual no es obstáculo para que el viernes, que parece que es como si fuera mañana, el viernes, abran el viernes de Bellonera con ese merengue, recordando las bodas de oro de que Johnny Ventura nos hizo fumar ese tabaco, pero que había que fumarlo, que fue de la autoría del romanense Zenón Edmundo Espinal Tejada, mejor conocido
Mundito
como
Espinal.
Mundito Espinal, sí señor.
El tabaco es fuerte, claro, pero hay que fumarlo.
Y obvio, como dice, tan, tan.
Gracias.
Eso, y miren, voy a estar llamando para recordárselo porque...
Vamos arriba.
A ver cómo anda la memoria, pues, y no me pongo caliente.
Ay, 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 no, no se puede olvidar. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, poderoso. ¿Cómo están?
Bien.
Muy bien.
Muchas felicidades, señor Rudy González.
Muchas gracias.
Poderoso, ahorita están tocando el tema del caso de Danilo Medina. Recuérdense que los 16 años de Leonel y de Danilo Medina, ellos dejaron sus altas cortes armadas porque sabían que lo que le esperaba. Recuérdense que el presidente de la Suprema Corte del cuadro político de Danilo, todos los jueces y los fiscales que pusieron son del PLD y de Leonel. Recuérdense que Yedi Berenice la trajo Leonel de Santiago y Leonel fue que la hizo fiscal. Entonces, ese es el caso que tenemos. Aquí no va a haber, aquí no va a haber condena ni nada de eso. Esa gente todo van a salir porque tiene un cuadro político en la Suprema Corte, en las altas cortes. Y el caso de la Cámara de Cuentas, eso tienen que someterlo en la Constitución y que sea a través como eligieron a la Procuradora de la República por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y así se puede hacer algo, pero de lo contrario aquí no queremos más nada.
Muy bien.
Así es, muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, buenas tardes, poderoso. Qué felicidades para Rudy.
Gracias.
Óigame, yo escuchando y viendo las declaraciones del joven este que se quedó de último con la pobre joven esta desaparecida,
sí,
llego a la siguiente conclusión. Él estaba en amorío con ella, llega una ola, los arrastra y él, para salir a flote, la ahogó a ella.
Por Dios.
Lamentablemente, lamentablemente, pudiera ser, ¿eh? Para salir a flote y lograr salir, la ahogó. Y por tal motivo, a las 9:00 de la mañana, es que regresa él al hotel. ¿Eh? ¿Cómo se justifica?
Bueno. Comuníquese con nosotros al 809-682-9850. Así es. Bueno, señores, yo creo que en ese caso ya hay que esperar que sigan las investigaciones, claro, a ver hasta dónde llega este caso. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí, gracias. Discúlpenme, pero quiero rectificar. Fue en 1973 y hace hoy 52 años. Que eso sonó en la radio comercial que se convirtió ya en el himno de desahogo al sistema imperante que vivíamos los dominicanos.
Gracias.
Gracias. Bueno, señores, y dice el presidente, ¿cómo fue el chisme? Espérese, porque el chisme pica y se extiende. El primero, el presidente Leonel Fernández invitó al el expresidente Leonel Fernández invita al presidente Luis Abinader a un almuerzo para hablar como de las obras realizadas, de la situación del gobierno actual. Y luego el presidente Luis Abinader hoy en la semanal le dice, responde y le dice
que él no hizo ni una sola vivienda en Santiago.
Y no solo eso, sino que él le va a aceptar un almuerzo, pero en Pedernales.
Es bien. No, claro. Senasa y DGCET, educación y prevención para los motociclistas. Senasa y la DGCET han unido esfuerzos para concientizar y educar a los motociclistas sobre seguridad vial, una combinación clave. Uno fiscaliza las normas de tránsito y el otro garantiza la cobertura de salud en caso de accidentes. Un dato que nos obliga a reflexionar. El director de Senasa, doctor Santiago Jacín, reveló que más de 70,000 afiliados sufrieron accidentes de tránsito en el último año, generando más de 400,000 servicios de salud. Si hacemos los cálculos, 5,800 personas lesionadas cada mes, 192 accidentes diarios, la mayoría jóvenes, y el impacto es profundo. Familias sin sustento, adolescentes dejando la escuela para trabajar y un sistema de salud con alta demanda. Esta iniciativa va alineada con el plan para su gente del presidente Luis Abinader, que busca reducir la mortalidad por accidentes de tránsito a 20 por cada 100,000 habitantes. Apoyemos a SENASA y DIGESET en esta labor crucial para salvar vidas y fortalecer la seguridad vial en el país.
809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional al 1-833-380-0062. Miren, poderosos, con ese tema de los accidentes de tránsito, recordemos que hace apenas unos meses, en una semanal, se hizo este gran pacto nacional por el tema de la seguridad vial, donde participaron muchísimas organizaciones, asociaciones de transportistas, fundaciones, incluso aquí tuvimos al presidente de la Fundación Movido, Miguel, en donde nos hablaba de todos los acuerdos a los que se había llegado, de las mesas de trabajo que se estaban organizando, que han estado trabajando supuestamente en los últimos meses, y en donde ellos iban a actuar como parte civil para asegurarse de que todos los acuerdos a los que se llegaba a través de este programa o de este gran acuerdo que se había hecho entre todas las instituciones, tanto públicas como del sector privado y civiles, pues se cumplieran. No hemos tenido ningún tipo de actualización en relación a lo que se ha logrado con estas mesas de trabajo, pero sería bueno darle un toquecito más adelante en la semana a algunos de los actores que estuvieron como firmantes para darle seguimiento pues al tema, a ver cómo ha ido evolucionando.
Bueno, 809-682-9850. Disponible nuestra línea telefónica. Si usted tiene algo que denunciar, si quiere hacer algún comentario, bueno, esta es la oportunidad que tiene. Así que marque ahora y díganos cuál es su opinión sobre los temas que hemos tratado. ¿Qué está pasando en el barrio donde usted reside? ¿Cuál es su opinión sobre cómo marcha el país? Buenas. Tiene usted la palabra, amigo.
Buena.
Adelante.
Aló, buena.
Sí, buenas. Buenas.
Adelante.
Leonel hizo mucha obra aquí en Santiago.
Uh-huh. Sí.
Sí. 6 hospitales, un barrio a los 3 meses. Y apartamento de Apúrdome.
Ok,
muy
bien.
Muchas
gracias.
Gracias.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, yo no estoy muerto de parranda. ¿Cómo
Don
está
Teófilo, caray, qué gusto oírlo.
Lo que pasa es que ya tiene carretera nueva y ya se olvidó de nosotros.
No, señor, no hay carretera nueva, al contrario. Los equipos están para otra zona. La carretera no está paralizada, esperando el nuevo ministro a según Giné Bunigal. Uh-huh. Pues sí, me agarró la gripe, don Giorgi.
No me diga.
Sí, me ha dado durísimo, pero estamos parados, gracias a Dios.
Ah, eso es. Pero paralizada, ¿y sí, qué, sí, cuál
no,
es la...?
Ya tienen casi 2 semanas que no pasan por ahí. Además, la cuchilla se partió en el tramo de Los Picos, porque eso es muy peligroso por ahí. Pero según Giné Bunigal le dijo a los muchachos que hay que esperar el nuevo ministro, que se integre, que se instale, pero que eso no se va a quedar así. Yo espero en Dios que sea así.
No, eso no se queda así.
Yo espero que el ministro nuevo, que es un hombre del pueblo y que sabe de la situación de ese camino ya. Eso es así.
Yo hablé con él sobre ese camino vecinal.
Yo espero en Dios. ¿Tú sabes, don Giorgi, que otra cosa que está pasando con respecto a los motoristas? Yo quisiera que la policía se ponga la pila, porque esa gente andan todos con esquilete de cuchillo y son gente que son prepotentes en la calle.
Bueno, yo vi ahí un incidente entre 2 personas que un motorista mató al otro en plena calle, apuñaladas, por Dios.
Así es. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes.
Adelante.
Sí. Yo quiero decirle algo a Lionel. Ajá. A Lionel, cuando era presidente. Él dice ahora que el Partido Revolucionario, el partido del gobierno, y que no va a que yo quede el hambre. Pero él no se acuerda. Él no se acuerda lo que ganaba un policía cuando estaba. 5,000 pesos. Ahora gana 6 veces más. 6 veces más. Debo decir algo también a Danilo. Aquí, que habla de la luz. Donde yo vivo en Villa María, en Santiago. Aquí se iba la luz cuando estaba Danilo. Toda la semana, los jueves, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y eso se desapareció. Mira, aquí tenemos agua. Y de toda... agua por toda parte, aquí donde yo vivo. Agua, mucha.
Muy bien.
Y ellos con esa... no sé, qué es lo que pasa con esto político.
Bueno.
Ah, otra cosa de Lionel. Ellos hicieron unos multifamiliares aquí en Ibaje. Y fue este senador que lo hizo. ¿Cómo que se llama? El del sur.
Ah.
El del sur, sí. El que lo llevan hasta la corte.
Senador de San Juan de la Maguana.
Félix Bautista.
Félix Bautista hizo unos 5 edificios aquí. Dije para los pobres. Mm. ¿Sabes lo que hizo él? Que lo vendió. Lo vendió barato. Lo quemó rápido. Dios mío,
muy bien.
Muchas gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. La próxima, buenas.
Hola. Hola.
Adelante. Hola. Mujeres, por fin, qué bueno.
La felicidad de a don Rudy.
Muchas gracias.
Pero un abrazo fuerte.
Gracias, gracias.
¿Y por qué Leonel no fue a la mesa de lo de la reforma? ¿No asistió a lo de la reforma que el presidente lo invitó? Bueno,
muchas gracias.
Ahí está la pregunta.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes,
hola.
Equipo. Rudy, muchas felicidades y bendiciones.
Gracias, gracias.
Y que yo te sigo oyendo también.
Ahí es la idea.
Mira, tú sabes una cosa, equipo, que esa muchacha, Zoe Saldaña, ella, ¿tú acuerdas de este cantante, Nando Galán?
Sí, claro.
Ese es el tío de ella político, entonces, porque el hermano Hernando Galán es el padrastro de ella.
Ah, ok.
Porque son 3 hermanos que de ahí de Villajuana, yo soy de Villajuana, tú me entiendes. Entonces, en Villajuana había un dentista llamado Pellido Galán, también hermano de ellos, que mi tía, que vive en Estados Unidos, se arreglaba con ellos, con él. Okay. Entonces, ella vivió un tiempo en Villajuana, estando muchachita.
¿Y sabes quién es? Nando Galán.
Ese tío de ella político. Otra cosa, lo de la jovencita esa que se perdió allá en Bávaro, Punta Cana. Ese hotel, no es un resort normal, no, eso no es familiar, ese es para pareja exclusiva, tú me entiendes. Eso tiene otro parámetro, ese tipo de hotel, tú ves. Que no es familia, que tú llevas de que niños, cosas así, tú ves. Okay. Pásenla bien, señores.
Gracias. Muchas gracias. Nos queda tiempo para otra llamadita. Creo que 2 llamaditas más. Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas tardes, Olga.
Hola,
hey, estimado. Caray, qué gusto oírte.
Georgie. ¿Cómo estás, Rudy?
Aquí estoy.
Me gusta oír tu voz, Rudy.
Ah, muchas gracias, muy amable.
Pienso una cosa, señores. La gente como que ha perdido el norte. Yanel Ramírez, que se llama el que estuvo en la Cámara de los Cuentos.
Está todavía ahí.
Dice él que él aspira a volver de nuevo.
¿Se presentó?
Sí, y un grupo. No, pero no solo él, y un grupito, señores. Aquí la gente hemos perdido el norte. Hemos perdido la vergüenza. Porque esos 4 años que duraron esa gente cobrando ese sueldo, no se lo merecen. Si aquí hubiera una institución que se consiguieran los derechos, esa gente debería de devolver por lo menos la mitad de lo que se ganaron esos 4 años. Por eso es que están todos los políticos así como están. Mira Danilo, que no sabía nada. Señor, usted fue a una obra, a una cosa sorpresa, una visita sorpresa, en La Vega y en Bonao. Usted fue, ese día fue esos dos sitios. Y en esos dos sitios habían ciento y pico de vehículos que decía
Tornado
con Danilo. ¿Y quién era que dirigía Tornado? Que estuvo ahí en la Santiago, que después lo pusieron más grande, porque eran Volvo Toro de cuarto. ¿Quién era que lo dirigía? Era tu hermano, papá. Y tú no tuviste el valor de decirle, manito, ven acá. ¿Y esos vehículos que dicen Tornado, de dónde salieron? ¿Cómo tú lo conseguiste? No, miraba y callaba. Y así ese señor está hablando cosas que si fuera en otro país, vale, mire, que el Señor lo perdone. Que la pasen bien, muchachones.
Muchas
Muy bien.
Gracias.
Bueno, terminamos por hoy. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Mañana estaremos aquí los poderosos a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.
Será tú que vas a estar a las 5, yo voy a estar a las 4:59.
Bien.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.